Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 150 de Los Androides. El podcast en el que te contamos conceptos, tips, aprendizajes y todo aquello que te va a hacer desatar tu potencial como Android Developer. UI Testing en Android. Y ojo, cuidado, porque el episodio de hoy viene súper, súper cargado. Sergio Sastre nos desveló en una charla técnica dentro de los Androides Premium un montón de tips, un montón de consejos, de conceptos, nos explicó, pero una barbaridad que ahora mismo los tienes tú aquí a tu disposición. Los vas a poder disfrutar ahora mismo. Como, por ejemplo, qué tipos de tests existen dentro de Android, la diferencia entre un mock, un fake y un stub, por qué los UI tests son importantes, qué es un test de integración, las diferencias entre RoboElectric, RoboArchi, Paparachi, bueno, diferencias y similitudes también, el tema de los JVM tests, que si los tests de instrumentación de UI puede que se queden obsoletos, es que es un no parar, hay un montón de información súper, súper valiosa. Por supuesto, también la diferencia entre los UI tests y los screenshot tests es que este episodio, bueno, es la edición 150, merecía la pena, ¿no? Hacer un episodio súper, súper cargadito. También tips, trucos, con si ya dominas esta lo que viene a ser los screenshot tests, tips y trucos para el renderizado entre distintos sistemas operativos, que si no sabes de lo que te estoy hablando, en todo el episodio lo verás. Y bueno, el tema de alguna implementación que ya te adelanto que puede que sí que haya para que los screenshots puedan correr sobre si hay como toca y no con nuestros temidos flaky test, que es una pregunta bastante, bastante complicada que le hago a Sergio, que es cómo resolver un flaky test, porque, madre mía. Bueno, ahí parece que iba a pillar un poco yo. Y también, por si todo esto fuera poco, nos habla sobre patrones de UI testing y la diferencia entre page object y el robot pattern. Y bueno, madre mía, madre mía, madre mía. Comentarte que esto es una charla técnica que ya la gente que está dentro de los Androides Premium pues ha asistido en directo. De hecho, puedes ir ahora mismo a verla en YouTube. Está el vídeo disponible. Y vamos, es una auténtica pasada. Comentarte, no sé cuándo estás escuchando esto, yo estoy grabando esto el domingo, justo antes del lunes día 27 de noviembre, y el día 1 de diciembre, que es este viernes 2023, a lo mejor estás escuchando esto en otro momento, pero en este preciso instante que estoy grabando esto, falta nada para que se abra el acceso a los Androides Premium. Sí. Llevas tiempo queriendo suscribirte, queriéndote hacer miembro, queriendo ver qué es esto por dentro con tus propios ojos, ahora en nada vas a tener la oportunidad. Ahora mismo está cerrado el acceso, pero el viernes ya está abierto y lo que sí que tienes es, puedes ir a gaymoreno.soy, ahí verás los Androides Premium en un botón arriba naranja, pinchas y vas a donde ponen los diferentes planes de precios y te apuntas en la lista de espera y eso te garantiza que puedas acceder, porque si no, a lo mejor no está tan claro. Pero bueno, después de comentarte esto, decirte que el episodio de hoy, de verdad, escúchalo de arriba abajo. Bueno, espero que lo haga siempre, pero es que este yo salí, vamos, que me voló la cabeza de toda la información valiosísima que nos entregó Sergio. Sergio es un maquinón, es una persona que sabe muchísimo de ese tema y se nota, y además es que lo explica muy bien. Así que, sin más, te dejo con la charla técnica sobre UI testing con Sergio Sastre. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos una charla técnica, sobre UI testing, sobre UI test, con Sergio Sastre. Sergio Sastre es, que lo tenemos por aquí,
Sergio Sastre es consultor, es especialista, experto en testing, especialmente, bueno, desde mi punto de vista, para mí, sobre todo sobre UI testing, es de lo que más lo conozco. Una persona que, vamos, que desde hace un tiempo que empecé a seguirlo, cada vez ha ido subiendo y subiendo y subiendo y no para de subir, que comparte mucho conocimiento y sabe muchísimo sobre ese tema, este gran desconocido para mucha gente que es el testing, y por eso está aquí hoy con nosotros, para que nos resuelva dudas sobre testing en general y más especialmente sobre UI testing. Y bueno, no quiero adelantar más cosas, pero mejor que nos explique Sergio un poco sobre él. Así que bienvenido, Sergio. ¿Quién eres y cuál es tu background?
Bueno, como has dicho, Gaby, soy Sergio, ¿no? Y bueno, soy español, vengo de Valladolid, pero yo viviendo en Alemania ya 12 años, o sea, soy casi un tercio alemán, por así decirlo, y en concreto aquí en Múnich desde hace unos 8 años, y de hecho mi mujer es de Kazajistán, o sea, no es tampoco alemana ni española, así que por eso decidimos vivir aquí. Y bueno, haciendo Android llevo como unos 9 años y medio, casi 10, bueno, 9 años y medio, 10, más bien 10 en febrero del próximo año. Y bueno, realmente sí, he estado activo yo creo los últimos 3 años, desde que participé en la primera DroidCon en Berlín. Y luego, bueno, ya llevo 6 DroidCons y un par de proyectos open source que van yendo adelante, ¿no? Tienen ya bastante tirón, por así decirlo. Y bueno, sí, la verdad es que me gusta mucho el tema testing. No solo UI testing, sino testing en general. También he trabajado en equipos con TDD, trabajaba en equipos en los que no había gente que hiciese test. Y bueno, luego, pues lo típico, otros proyectos en los que ni es TDD ni es un proyecto sin test, ¿no? Y bueno, hago un tema que realmente me gusta y eso.
Muy bien. Muy bien, pues vamos, lo que es seguro es que de aquí, de esta charla, vamos a resolver, bueno, nos va a resolver Sergio un montón de dudas sobre testing que más de uno y de dos tienen, pero no nos atreven a preguntar, porque eso suele pasar mucho con este tema, que es para algunos ese matabú, ¿no? No, es que no me da tiempo a hacer los test y después por debajo realmente es que tampoco tengo tan claros cómo hacerlos, ¿no? Así que, para empezar, a mí me gustaría abordar un tema bastante generalista, que es los tipos de test. ¿Qué tipos de test existen? Vamos a hablar, esto es enfocado para Android developers, sobre todo dentro del campo de Android. ¿Qué tipos de test existen, Sergio?
Bueno, depende de la categoría, cómo lo quieras agrupar. Uh-huh. Por ejemplo, están los test de instrumentación, que son los que necesitan un dispositivo o un emulador para correr. Luego los JVM test, ¿no? Los que corren en una máquina virtual de Java, que no necesitan un dispositivo. Y luego está, esa es la categoría, con dispositivo o sin dispositivo. Luego está la típica pirámide, ¿no? Están los unit tests, están los integration tests y los end-to-end tests, ¿no? Los unit tests, realmente lo que quieres es que sean rápidos para que obtengas feedback mientras estás desarrollando los features. Los integration tests, que básicamente, de vez en cuando me cambia un poco el chip a inglés.
No pasa nada.
Básicamente lo que quieres es testear varios componentes, cómo se integran, cómo funcionan unos con otros. Y luego los end-to-end tests, bueno, perdón, los integration tests también normalmente sueles hacer un stub, un fake o un mock de alguna parte que no es importante para el test en cuestión. Y luego los end-to-end tests, que no usas ningún mock, ¿no? Ningún fake, ningún stub. Y básicamente testeas la aplicación, o sea, todo en conjunto, cómo funciona todo. Y abordas uh-huh. normalmente varios escenarios, ¿no? Por ejemplo, si tienes una aplicación que es comprar, ¿no? Una tienda en la que compras algo, pues desde que te logueas hasta que vas a la categoría del producto que quieres comprar, compras el producto. Todo ese proceso, ¿no? Con un end-to-end test. Uh-huh. Y eso muy, es básicamente la pirámide.
Muy bien, muy, muy bien explicado y muy concreto cada cosa. Por cierto, si tenéis cualquier pregunta, cuando queráis podéis lanzar. Yo tengo por aquí, yo tengo un montón de preguntas para Sergio, pero por supuesto cuando queráis podéis preguntarle a Sergio cualquier cosa que se os ronde la cabeza. Yo, de esto que has dicho ya ahora mismo, me surge una duda y es, ¿qué diferencia hay entre un mock, un fake y un staff?
Es una pregunta muy buena. Es que también depende, ¿no? Cada, de hecho, si lo miras la información, lo buscas en distintos sitios, responde de distinta forma, ¿no? Porque también hay spies, ¿no?
También.
Depende también de la librería que uses, porque luego, por ejemplo, MockKK tiene Relax y tiene otras cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente un fake, bueno, un stub puede ser un fake, un mock, es algo que reemplazas, ¿no? Y de esto puede ser un mock, un spy, un fake. Creo que hay también test doubles y algo así. Si te soy sincero, no sé específicamente todo en detalle, ¿no?
No.
Pero bueno, así para daros un concepto. Luego, un fake lo que contiene es, o sea, tú puedes controlar la implementación, por así decirlo. En un mock tú no la controlas. Básicamente lo que haces es verificas llamadas al método. Pero con un fake realmente tienes implementación dentro que es probablemente fake, ¿no? La implementación, por eso se llama fake. No es la implementación real, sino algo que tú quieres hacer ahí dentro, concretamente para tu test. Y vale. Luego está el spy, que es entre mock y fake. O sea, hay ciertos métodos que son mock y otros que puedes fakear, por así decirlo.
O sea, que sería más o menos como que un fake sería un objeto, un mock sería un objeto que no tiene ninguna, que no devuelve nada ni le entra nada, bueno, digamos, y el spy sería algo intermedio. Claro. Y bueno, el tema de lo de dobles, eso, si no recuerdo mal, es el artículo este de Martin Fowler, lo hablaba sobre, al final todos son dobles porque es como lo del cine, ¿no? Los actores de, iba a decir actor de doblaje, no, los dobles de las escenas, los dobles de las escenas peligrosas, por eso son los dobles. Muy guay, muy guay. Ya, un poco más en torno a lo donde queríamos enfocar la charla de hoy sobre los UI tests. ¿Por qué los UI tests son importantes?
Bueno, normalmente UI tests se suele relacionar con integration tests, ¿no? Con tests de integración en los que básicamente testeas varios componentes y sueles testear, por ejemplo, cosas como navegación, ¿no? Que cuando clicas en tal botón, un CTA, ¿no? Call to action button, entonces navegas a otra pantalla y ese tipo de cosas. Porque puede que, de alguna forma, las unidades, por así decirlo, funcionen cuando están solas, pero cuando trabajan en conjunto, no, ¿no? Hay, de hecho, muchos memes de estos que puedes encontrar en internet de los que dicen, por ejemplo, mira, la puerta funciona, ¿no?
Sí.
Con el cerrojo y luego, pero realmente no funciona, ¿no? Hay un par de ellos que son bastante graciosos y, bueno, eso es realmente para lo que sirven los integration tests que, como he dicho, suelen estar relacionados con UI tests por eso mismo, porque tienes que interactuar con la UI para testear integración, ¿no?
Hay una duda que siempre tengo y es, ¿qué son los integration tests? Porque yo para mí, por ejemplo, un test en el que chequeo con un JSON fakeado, ¿no? Tengo un JSON en local y compruebo que con Mock Web Server que lo que me debería volver el backend es como una especie de test de integración, pero es unitario. Y no sé cuándo los demás llaman, ¿qué es un test de integración? Porque al final estás haciendo algo con dos partes, pero ¿hasta qué punto tienes que tener las dos partes? No sé si me estoy explicando muy bien.
Yo te entiendo porque yo tenía esa pregunta durante mucho, mucho tiempo. Y creo que el problema es la definición de unit, que es una unidad. Y para cada persona una unidad es una cosa distinta para cada desarrollador, ¿no? Para mí una unidad es básicamente una unidad de comportamiento. Eso quiere decir que puede, o sea, una unidad de comportamiento puede estar formada por varias clases o puede estar formada por un método. Y eso lo empecé a entender cuando trabajé con un equipo que hacía TDD. Y empecé a entender muchas, muchas cosas, pero realmente es algo complicado que tienes que trabajar y verlo día a día para realmente entender por qué una unidad de comportamiento es lo que yo considero importante. Entonces, claro, cuando estás testeando, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo que he puesto antes, estás yendo navegando entre varias pantallas, entonces estás comprobando básicamente distintas unidades de comportamiento, ¿no? Porque tienes en una pantalla a lo mejor comportamiento es que si tienes, yo qué sé, filters, tienes un par de filtros y clicas en un par de filters, entonces estás comprobando el comportamiento del filter. Pero luego, si clicas en un botón, estás comprobando que navegas a otra pantalla. Entonces, es otra unidad de comportamiento, ¿no? Entonces, por eso, es un poco abstracto y depende mucho del desarrollador al que preguntes, ¿no? La pregunta y no sé yo realmente si hay una respuesta correcta en todo esto. Y yo, mi opinión personal, yo siempre tomo una unidad como unidad de comportamiento y todo lo que no sea solo una unidad de comportamiento puede ser integration test.
Vale, me vale. Me parece muy buena. Bueno, para no estar yo acaparando todo, Marce, sé que tenía por aquí alguna pregunta que quería hacer. ¿Quieres darle, Marce?
Vale, sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto. Yo la pregunta que tenía era, hay librerías como RoboElectric y Roborazzi, ¿no?, que están proponiendo UI testing como JVM test. Y mi pregunta era, ¿este es el camino final a seguir? O sea, y agrego otra pregunta, ¿lo que son los tests de instrumentación de UI están por ser deprecados, por decirlo de alguna manera?
Vale, respondiendo a la primera pregunta, a ver, realmente lo que quieres, o sea, ¿por qué se ha creado RoboElectric? Es porque quieres test que sean más rápidos, ¿no? Los test de instrumentación son más lentos. Hay varios motivos, ¿no? El primero es que, bueno, depende de tu setup, pero es posible que tengas que inicializar el emulador. Tienes que esperar hasta que se encuentre un estado en el que puedes correr los tests. Incluso si usas el Gradle Managed Devices y todo esto. Luego, son inestables porque puede que aparezca el diálogo de que quiere actualizar Android a la nueva versión, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, claro, con RoboElectric no tienes ese problema porque realmente es como, bueno, es una mezcla de mocks y fakes y de stubs, dejémoslo ahí, y quieres que sea más rápido, ¿no? En el fondo, lo que RoboElectric hace es, se descarga los mocks de uno de los SDK y empieza a correr los tests y es bastante más rápido en el fondo que si corres los UI tests, por así decirlo, en un dispositivo. Y claro, si estás haciendo desarrollo de features y estás continuamente cambiando código, no vas a correr los tests en los dispositivos porque tarda mucho tiempo. Entonces, a lo mejor los dejas correr en el server en el que tienes para antes de que quieras hacer un merge o algo que tengas que tenga que ser verde para que puedas hacer un merge y todo eso. Pero para ti como desarrollador, cuando estás implementando un feature, lo que quieres es tener feedback rápido. Entonces, por eso necesitas test que sean rápidos. No creo, respondiendo a la segunda pregunta, que uno excluya a otro. Yo creo que ambos tienen su utilidad, porque al fin y al cabo, RoboElectric no es no está corriendo en un dispositivo normal. Tu aplicación va a correr en un dispositivo que los usuarios usan. RoboElectric es un mock y hay veces que falla porque hay cosas que no están bien moqueadas, por así decirlo. Entonces, mi propuesta o lo que me gusta hacer es, de hecho, es algo posible. No soy un gran fan de los shared tests. Shared tests son tests que pueden correr. O sea, tú escribes el test una vez y pueden correr tanto con RoboElectric como en un dispositivo. Eso es posible porque Espresso y RoboElectric y el Composted Rule son compatibles entre sí. Tiene sus inconvenientes porque, bueno, para esto tienes que crear, bueno, hay varias formas de conseguirlo, pero tienes que crear un Shared Resources folder, algo así, un archivo donde guardas estos tests y luego Android Studio, si es un application module, no es capaz de, o sea, te enseña errores y tal y cual. Y es algo que quieren resolver en Android Gradle Plugin 8.2 o 8.3. No sé, es algo que quieren resolver. El problema es que no puedes correr los tests directamente desde Android Studio, los tienes que correr con la línea de comando. Pues si no te enseña errores en Android Studio y tal. Pues soy un gran fan de eso, porque realmente no tienes que reescribir los tests y puedes elegir. Mientras estás desarrollando, los corres con RoboElectric, los UI tests o Integration tests, que normalmente suelen cubrir varios comportamientos, por así decirlo. Y luego en el CI, ese mismo test corre en un emulador o en un, en una, ¿cómo lo llaman? No farmacia, farm, granja. Suena muy mal, test lab, Firebase Test Lab o algo así, un laboratorio con distintos dispositivos. Y a mí personalmente me gusta bastante en este proyecto en el que estamos ahora, en el que estoy ahora, perdón, no lo usamos, pero en el anterior usábamos Shared Test y realmente recomiendo probarlo.
Muchas gracias. Pero entonces en el CI correrías los dos, o sea, tenés un test, ¿cuál
En el.
correr?
O sea, siempre los unit tests que tengas, vale, pero los que son de UI test, en el CI los correría solo en emuladores y dispositivos.
No el JVM, sino el instrumento.
Sí.
Vale, bueno, genial. Muchas gracias.
A mí me acaba de explotar la cabeza. Esto no lo conocía y me parece potentísimo. O sea, vamos a ver, creo que no lo he entendido, porque lo que yo he entendido es como que los tests suelen tener arriba un arroba tal, el runner, ¿no? Y es como que yo cambio el runner y corre para RoboElectric, corre para los tests de Compose o corre para los tests de Expresso. Y no creo que sea eso lo que. Eso es lo que he entendido, pero no creo que sea así tan sencillo. Bueno, tan sencillo seguro que no es, pero bueno. ¿Es algo parecido o?
Lo has entendido bien, lo has entendido bien. De hecho, para que esto sea posible, lo que Google ha hecho es, ¿cómo se llama ahora? Android JUnit Runner o algo así. Si miras el código, porque yo lo he mirado, lo que hace es detecta el environment en el que corre y si el environment es JVM, corre con RoboElectric Test Runner. Si no, corre con el Android Test Runner.
Wow, esto
Y
es
esto es
potentísimo.
compatible con Expresso. Solo con, o sea, si tienes View Automator en tus UI test, olvídate, no puedes hacer esto, solo es compatible con Expresso.
Qué bueno, qué bueno. Madre mía. Pero, vamos, me acabas de descubrir una cosa súper, súper, súper interesante, porque claro, también cuando el problema es que no hacemos test, pues digamos que tenemos un gran reto por aquí. Pero cuando hacemos muchos, el reto es bajar los tiempos del CI, porque y bajar los tiempos de si en local de tratar de correr solo los tests que te hagan falta para conseguir feedback lo antes posible, como bien decías tú. Y esto me parece lo mejor de cada casa. Es decir, ya veremos si lo conseguimos hacer funcionar, pero vamos, muy bien, muy bien. Tiene muy buena pinta. Vale, tengo por aquí apuntada una cosilla que es si nos podrías decir o explicar, mejor dicho, las diferencias entre los UI tests y los screenshot tests.
Buena pregunta. Me gusta, me gusta. Sí, por supuesto. Porque de hecho escribí un blog post sobre eso hace ya tiempo, hace más de un año, que a lo mejor hace un par de años.
Vale, me la apunto y lo pondremos en las notas del
Sí.
episodio, que estará en gabymoreno.soy/sergio-sastre. ¿Vale? Lo tendréis ahí.
Efectivamente, la diferencia. Normalmente lo que quieres testear con un UI test es, ¿cómo decir? Comportamiento. Vuelvo a lo mismo. Comportamiento, navegación, cosas como navegación. Lo que quieres testear con un screenshot test es la apariencia. Totalmente, solo la apariencia píxel por píxel. Imagínate, por ejemplo, que tienes un UI test en el que quieres comprobar que algo en el texto está subrayado. Con un UI test, mucha suerte tienes que tener para conseguir hacerlo, ¿no? De alguna forma. En cambio, con un screenshot test, tú ves la imagen y sabes si está subrayado o no. Este tipo de cosas. No es comportamiento, sino apariencia, ¿no? Comportamientos más, pues como digo, navegación, cosas como navegación o que clicas aquí y aquí y entonces pasa algo en la pantalla, ¿no? Y eso es bastante importante. Imagínate también, por ejemplo, de hecho creo que en el Android Weekly han escrito algo sobre esto precisamente esta semana y el ejemplo era precisamente que había un cambio en el requisito. Tenías un formulario, ¿no? Y en este formulario había un checkbox. Y aparte de ese checkbox había un call to action button, ¿no? Cuando clicas ahí, vas a otra pantalla. Y lo que deciden hacer es quitar el checkbox. Entonces, el screenshot test, tú lo ves, dices, está sin checkbox. Todo funciona perfecto. Y resulta que algo fallaba en la aplicación. Y es que ese checkbox era necesario para que el CTA estuviese activo y pudieses clicar y navegar a la siguiente pantalla. Y eso con un screenshot test no lo puedes detectar, eso es comportamiento, ¿no? Entonces, claro, es como son los dos compatibles, o sea, uno se complementa con el otro, dependiendo de lo que quieras testear. Los screenshot test son bastante útiles cuando quieres testear, por ejemplo, distintas configuraciones. ¿Cómo se ve tu aplicación en dark mode? ¿Cómo se ve si el tamaño de la fuente es más grande? Ese tipo de cosas. Os puedo decir, en el proyecto anterior en el que estuve, no teníamos screenshot test. Al principio queríamos añadirlos, pero justo cuando me uní no teníamos screenshot test. Y había ciertos elementos que en light mode se veían, pero en dark mode no se veían. Y claro, de repente llega un bug y digo yo, pero esto no es verdad. O sea, yo veo que el elemento es visible. Y luego nos dimos cuenta de que, claro, el screenshot del bug estaba en dark mode y yo lo estaba viendo en light mode. Entonces, claro, todo era visible, pero en dark mode no era visible. Ese tipo de cosas son los que detectas con screenshot test.
Hay un reto que a mí me suele pasar y seguro que a muchos de los que nos están viendo y escuchando también, es que los screenshot test están muy bien, pero a veces tienden a ser un poco más flaquis y tal. Un test flaky es un test que a veces va y a veces no. básicamente, ¿no? A veces pasa y a veces no lo pasa por lo que sea. Y lo que a mí me suele suceder, por ejemplo, es el tema de que no tengo claro qué emulador poner o qué dispositivo usar para que siempre sea igual. Es que, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un Mac y un compañero tiene un Windows, ¿vale? No va a renderizar igual. Entonces, puede que tengas el mismo emulador y todo, pero que en algún punto pues falle porque el renderizado no es el mismo. Para ese tipo de cosas, ¿tú nos recomiendas algún tip, algún truco, algo que se te ocurra?
De hecho, eso pasa porque para renderizar, no sé cómo se dice en español, renderizar.
Sí, renderizar.
Renderizar, sí. Ok. Para renderizar, un screenshot se usa el hardware de la máquina a la que estás corriendo. Ese es el problema que pasa. De hecho, depende mucho de la librería que usas. Hay una librería que es Dropshot, no Shot, sino Dropshot de Dropbox. Y bueno, lo que usan es bastante interesante porque normalmente con Shot, por ejemplo, o con otras librerías también, Facebook y tal, cuando ejecutas los screenshots, lo que pasa es que se ejecutan todos los screenshot test. Luego, básicamente coge los screenshots que se han generado y los saca del dispositivo y los pone en un fichero. Lo que hace Dropshot es justo lo contrario. Coge los ejecuta uno a uno, pero luego para verificar, en vez de volver a ejecutarlos y luego sacarlos, lo que hace es coge los screenshots de referencia, los empuja dentro del dispositivo, los compara dentro del dispositivo. Aún así puedes tener problemas si se ejecuta en el hardware, pero lo que también tiene Dropsas es un algoritmo que te hace corrección de colores. Y te hace, no solo corrección de colores, hace algunas correcciones. Uh-huh. Y el algoritmo que usas también es de Dropbox, de la compañía también. Y es open source. No recuerdo el nombre del algoritmo, pero también te lo puedo escribir luego por si alguien...
Sí, me lo escribes y lo pondremos en las notas del episodio.
Por ejemplo, es cierto que si corres, por ejemplo, incluso un Mac, ¿no? Uh-huh. O sea, un Mac que tiene Apple chip y otro Mac que tiene un Intel chip. Los screens van a ser diferentes y probablemente los colores de algunos botones o algo así va a ser distintos. Uh-huh. Y va a ser por eso. Pero bueno, estos son solo mecanismos que intentan reducir el flickness, pero no lo reducen. O sea, no lo solucionan totalmente. Uh-huh. Hay otros mecanismos como el tolerance, ¿no? Que puedes definir una tolerancia. Este tipo de errores sucede también con paparazzi y roborazzi y esas cosas. Lo mejor que puedes hacer es, lo que pasa es que complica un poco el proceso, es que tanto el record y el verify de los screenshots sucedan siempre en el mismo computador, en el mismo ordenador. Eso requiere configurarlo, lo cual no es tan fácil, ¿no? Hay alguna compañía que si pagas dinero te lo hace, pero es la mejor solución. El problema es, claro, que si los quieres ejecutar localmente, tienes que ejecutar el comando, tienes que esperar a que el CI los ejecute, que bueno, si son GVM test va a ser rápido, y luego te los tienes que descargar los para empujarlos en el merge request o pull request, depende de con qué trabajes. Uh-huh. Esa es la mejor solución de todas. Pero bueno, luego, como he dicho, hay, dependiendo de la librería que uses, pues tienen mecanismos para intentar prevenir el flakiness de los. Uh-huh.
Sí, básicamente lo que hacemos nosotros es, bueno, pues todos trabajamos con Mac y tenemos documentado, oye, hay que utilizar este emulador para hacerlo el récord de la pantalla y así pues más o menos se supone que si todos tenemos los mismos sistemas operativos y todo esto, pues va a funcionar, pero bueno, aún así yeah. Es complicado. Los screenshots es como que hay veces como que yo me siento un poco como aportan valor, pero quitan mucho tiempo también después de resolver los flaquites.
Totalmente.
Marce, tenías una pregunta, ¿verdad?
Claro, justo iba a comentar la experiencia que estoy actualmente, que entré a un equipo dentro del banco donde los screenshots están hechos con Mac, pero Intel. Yo tengo la Mac con M1 y entonces, nada, este es mi laboratorio. Tengo un Windows conectado para poder
Hemos perdido.
Sí, se ha perdido un poco la conexión. Estabas diciendo, Marce, que tenía tu laboratorio es un Windows que tienes ahí, ¿no?
Sí, para correr los test remotos porque si no pasan los screenshots. Entonces... Por eso un poco venía a mí mi pregunta con la corta experiencia que tengo en screenshot testing. Ahí entendí, ¿no? Que sí, instrumentation va a agarrar cosas que el Roborazzi o Roboelectric no va a agarrar, pero los veo, como decís vos, demasiado complicados, ¿no? Para mantener y para, sobre todo en el tiempo.
Pero de hecho, este problema también pasa con paparazzi y con... Bueno, con Roborazzi también seguro, pero porque tengo un compañero de mi consultoría, no trabajamos en el mismo proyecto, que el otro día me escribió, de hecho, y me dice, oye, estamos usando Paparazzi y tenemos efectivamente este problema. Y le dije, la solución, o porque tiene gente que de eso, tiene un Windows y otra gente que tiene un Mac y tiene efectivamente ese problema. O sea, cambiar de framework no va a solucionar ese problema, lamentablemente. Y bueno, Google está, de hecho, están trabajando en una solución, pero bueno, yo creo que el problema va a ser lo mismo, porque la solución que ellos tienen es básicamente que de los previews, de las anotaciones de los previews en Compose, te generan los screenshots, pero los screenshots siguen siendo generados con el hardware de, de la máquina en la que se ejecutan, así que no va a solucionar ese problema.
No existe ni, perdón, me metí, no existe ninguna implementación que esto se pueda hacer en el CI, o sea, o algo.
O sea, hay empresas que hacen, o sea, te ejecutan, o sea, tú ejecutas un comando y todo corre en, tanto el record como el verify, corren en la misma máquina. Y lo hacen por ti, lo configuran por ti automáticamente.
Vale.
Pero claro, son compañías, ¿no? En las que si sobrepasas, yo qué sé, 2 gigabytes de espacio de disco, entonces tienes que pagar no sé cuánto dinero. Pero las hay, o sea, lo puedes hacer por ti mismo, lo cual es tedioso, es decir. Pero sí, es la mejor solución y aún así no estoy seguro de que sea 100% confiable. En mi experiencia, de momento sí, pero porque tampoco tenemos muchos en el proyecto actual. Bueno,
Gracias.
sea, tengo mis dudas.
Muy bien. Bueno, yo tengo, a ver si me puedo opinar por aquí. Vale. Yo tengo más preguntas. Tengo más preguntas, pero oye, Jimmy o quien sea, si queréis hacer alguna pregunta, vamos, sentiros súper súper libres. Que no, es que si no me
No
voy a
tengo
que ya.
una, tengo
Vale,
ocho,
vale.
pero el karma sí funciona, entonces por favor pregunten,
Vale,
porque de todas las que he preguntado en los otros meetings.
vale. Vale. Bueno, cuando quieras, pregunta lo que sea, Jimmy. Sabes que estamos deseando que hagas tus preguntas tan buenas que sueles hacer. Vale, yo he escuchado por aquí unos nombres que eran me sonaban así como italiano. Eran Paparazzi, Roborazzi, y eso me suena como una pizzería y algo relacionado con robots o algo así. ¿Qué son esas dos cosas y qué diferencias y similitudes tienen entre sí?
Bueno, lo primero son dos librerías para hacer screenshot test, ¿no?
Vale.
Básicamente, realmente no necesitas ninguna librería para hacer screenshot test. Lo que pasa es que, bueno, los screenshot test tienen dos tareas, ¿no? Tienen la tarea de record, que es la que grabas o tomas los screenshots, y luego está la de verify, que es la que verificas que después de haber cambiado el código, el nuevo screenshot es igual al que tomas como referencia, al que has creado antes con el record. Y básicamente estas librerías, aparte de otras muchas cosas, te proveen con Gradle Tasks que ejecutan esas dos cosas. Lo cual es un poco tedioso, bueno, bastante tedioso si lo haces por ti mismo. Porque también necesitas luego un algoritmo de verificación y, bueno, mu muchas cosas. Y bueno, las cosas que tienen en común ambos, Roborazzi y Paparazzi, es que ambos corren en el Java Virtual Machine. No necesitan un dispositivo o un emulador para correr, lo cual les hace algo más rápido, no voy a decir mucho más rápido, pero bueno, eso lo puedo comentar por qué después. Pero no tienes que lidiar con el emulador, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, si trabajáis con UI testing, que el emulador de repente decide que no quiere funcionar y se queda ahí frito, por así decirlo. No reacciona, ¿no? Hagas lo que hagas, no reacciona. Entonces lo tienes que reiniciar y todo ese tipo de cosas. O, por ejemplo, que no tiene espacio en el disco y ya por muchos más screenshots que quieras generar, no los guarda porque no creaste un emulador que no tiene suficiente espacio. Ese tipo de cosas. Bueno, pues eso no lo tienes con este tipo de librerías, ¿no? Y la principal diferencia entre ambas es lo que usan, por así decirlo, under the hood, ¿no? Lo que usa Paparazzi es lyotlib, que es lo que usa Android Studio para los previews, tanto del sistema de Android, o sea, no Compose, o sea, tanto para Compose como para el antiguo mundo de Android, ¿no? Por así decirlo. El problema de lyotlib es que es privado. Es una librería privada y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Muchos de los bugs que podéis ver en Paparazzi es porque dicen, no, lyotlib no lo soporta, entonces no puedes arreglarlo porque no tienes acceso al código fuente. Y bueno, otro de los problemas es que está muy unido a Android Gradle Plugin. Uh-huh. Es decir, que puede que hagas un update del Android Gradle Plugin y de repente tus tests de Paparazzi no funcionan, porque algo no es compatible.
Uh-huh.
Luego, está Roborazzi, que usa Roboelectric Native Graphics, que es algo nuevo que lo han creado en... ¿En qué versión de Roboelectric? 4.10 o algo así, una de las más nuevas. Y usa Roboelectric. Usa Roboelectric. Lo único, no es compatible con Windows. O sea, si tenéis un ordenador con Windows, olvidaros, no funciona. Y bueno, de hecho, yo escribí en lo que viene a ser el back, tengo también un Windows. Si queréis, puedo ayudaros. Dijeron, es muy complicado, requiere mucho tiempo, no sabemos cuándo vamos a tener tiempo para hacerlo. O sea, está pensado, pero a lo mejor en 1 o 2 años lo sacan, o quizá antes, ¿no? Sí, ese es el principal problema. Luego hay cosas que con Roborazzi funcionan y con Paparazzi no, y viceversa. Por ejemplo, Roborazzi a día de hoy no es capaz de crear screenshots para elementos con elevación, como sombras y cosas de ese estilo. En cambio, por ejemplo, Roborazzi lo que sí es capaz de hacer es capaz de crear screenshots de, por ejemplo, en Compose, de cosas que están dentro de un launch effect, algo que es un poco asíncrono. Paparazzi no es capaz. Porque los previews, si des un preview de algo que está dentro de un launch effect, no aparece. Ese tipo de... son pequeñeces, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta. Luego, por ejemplo, Dynamic Features. No sé si alguno de vosotros ha usado Dynamic Features. Yo no las he usado en mi vida.
Sí, sí. Y las he sufrido. Más que usarlas, las he sufrido.
Pues, por ejemplo, Roboelectric no soporta eso. No soporta Dynamic Features y, por lo tanto, Roborazzi tampoco. Pero Paparazzi sí, en la última versión creo que lo han incluido. No lo he probado, como he dicho, pero en la última versión pone que lo soportan. Son pequeñas cositas, ¿no? Que dependiendo del proyecto, pues a lo mejor quieres usar uno o quieres usar otro. O directamente usas una de las otras librerías que corren en emuladores. Como uh-huh. Shot o Dropshots o Facebook o hay un par de ellos más.
Uh-huh. Yo no sé vosotros, pero yo estoy, vamos, estoy encantado de todas las cosas que estoy aprendiendo hoy. Sergio, vamos, eres una auténtica enciclopedia del testing. Da gusto oírte. Pero aún tengo más preguntas, así que voy a seguir, que nos quedan aún. ¿Sí, Marcés?
No, la mejor charla técnica que tuve hasta ahora.
Sí, sí, una pasada, Sergio. Vamos, yo estoy aprendiendo un montón. Vale, nos quedan unos minutillos que creo que le podemos sacar partido. Y es, hemos hablado bastante de detalles de implementación y súper interesante, no tal, pero así un poco más genérico, acerca sobre patrones de digamos, diseño. De test de UI, ¿qué patrones existen?
Bueno, los que yo he usado y que me parecen muy buenos, bueno, hay básicamente dos que así a ojo que se me ocurren. Uno es el Page Object y el otro es el Robot Pattern, que lo introdujo Jake Barton. Uh-huh. Ambos son muy similares y el concepto es más o menos lo mismo. Lo único que básicamente con el robot pattern lo que haces es testear el comportamiento, ¿no? O sea, tú dices, por ejemplo, clicar, o sea, tienes un robot que tiene varias acciones. Defines las acciones que tiene este robot en una pantalla, que puede ser clicar, no, o sea, checkbox, clica este checkbox, clica este botón, tal y cual. Luego, ese robot tiene... ¿Cómo se dice? ¿Under the hood en inglés, en español?
No sé, debajo del capó.
Debajo del capó. Lo que pasa debajo del capó puede ser que sea con Expresso, puede que sea con UI Automator, puede que en vez de un comando sean 2 o 3 líneas de código, ¿sabes? No, es lo que quieres testear es realmente el comportamiento, ¿no? Que si clico aquí, o sea, clico en este botón, Si clico en este botón, se ve este view, esta vista. Si no, se ve otra vista, lo que sea. Y la ventaja de este patrón es que si en un futuro cambia esto, o sea, por ejemplo, en vez de usar Expresso, quieres usar UAutomator o el ID del botón o lo que sea, cambia, tu test no cambia. Uh-huh. Básicamente solo cambias la aserción, o sea, tu test sigue siendo lo mismo, lo que tienes que cambiar es a lo mejor lo que está bajo el capó, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Pero en vez de tener que modificar eso para cada test, lo modificas solo una vez. Y, o sea, y además hace que los tests sean mucho más legibles, ¿no? Porque el lenguaje que usas es... no es lo mismo, yo qué sé, si ves en un test, por ejemplo, con los Hamcrest, los matchers, ¿no? O sea, es una locura. A veces,
sí, sí, sí.
O sea, dices on view with ID, bla, 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 in list, item 100, 2000, whatever, yeah. No, o sea, eso yeah. No lo lees. En cambio, si es el robot pattern, es clica en el item 5. Comprueba que este botón se ve, o sea, es más, mucho más legible y más mantenible. Y bueno, es de Jake Barton, ¿qué más voy a decir?
Hombre, el page update es de Martin Fowler, así que está ahí, ¿no? Pero no, bromas aparte. Yo, para ser honesto, sigo sin entender la diferencia entre el page update y el robot pattern. Lo has explicado, pero es como que los veo iguales. Es como que yo tengo, por un lado, tengo el test, después tengo un actor intermediario que es el que va a realizar las acciones y desde este test voy a llamar aquí, pero...
Es que el concepto es el mismo.
Ya, sigo sin ver la diferencia.
La diferencia es que, por ejemplo, en el page object lo que hace es realmente es... En tu propio test, en el test mismo, sí que tienes list view, click, list view, click tal, button, double click, ¿no? En lo que vienes en el robot pattern no tienes ese list view. Eso es todavía un nivel más de abstracción. Simplemente tienes en ese robot, clicar en un botón. Si es el list view o es list view 2, eso te da igual. Es un poco un nivel más de abstracción, por así decirlo.
Y ya lo que pasa es que, claro, es que yo pensaba que estaba utilizando el patrón page object, porque yo tengo el list view, la verdad es que estamos hablando aquí de list view, se queda un poco con todas las cosas modernas que estamos hablando, pero bueno, un list view o lo que sea, cualquier vista, yo solo meto dentro del page.
Entonces es más como un robot. Lo que estás usando.
Vale.
O eso es al menos es como lo entiendo yo, ¿eh? A lo mejor estoy confundido, no te voy a decir.
No sé. De todas formas, que nos quedamos con que son muy parecidos. Bueno, vamos a ver. Quiero hacerte una pregunta un poco desafiante. Y es ¿cómo resolver un flaky test?
¿Cómo resolver un flaky test?
Sí.
La respuesta rápida, bórralo.
Ignore.
Soy también un gran fan de una librería que se llama Caspresso. También he contribuido a ella, por cierto. De hecho, contribuí a ella porque me parece una gran librería. Y bueno, lo que hace esta librería. Tiene soporte tanto para UAutomator como para Expresso, pero tiene un concepto que se llama interceptores. Uh-huh. Y es que cada vez que falla un test, se ejecutan los interceptores. Hay una lista, ¿no? El orden es importante en el cual se van ejecutando los interceptores cada vez que falla un test. ¿Y estos interceptores qué hacen? Bueno, pues hay distintos interceptores. Hay un interceptor que, por ejemplo, es para que si hay un diálogo, por ejemplo, del sistema, que lo cierre.
Uh-huh.
Otro interceptor que es, si no encuentra el view, empieza a hacer scroll. Entonces, cuando falla un test, pasa el primer interceptor. Hay un diálogo de sistema, lo intenta cerrar. Intenta ejecutar otra vez el test. Falla, empieza a hacer scroll. Encuentra y ejecuta otra vez el test no, me refiero a la acción dentro que ha fallado, ¿no? Lo encuentra, entonces pasa. Si no, vuelve a hacer, de hecho, hace scroll hacia adelante, hacia atrás, de un lado para otro, e intenta hacer ese tipo de cosas. Y tú, lo bueno que tienes es que tú, como desarrollador, puedes añadir más interceptores. Y no, es muy difícil. Y también lo que hace es intenta ejecutar los interceptores durante 10 segundos. Pues puedes también definir durante cuánto tiempo, hasta que el test pasa o no. O sea, tiene sus propios mecanismos de para corregir el flakiness por sí mismo.
Sí, sí, sí.
Y
sí, sí.
No, es un framework que me gusta. No elimina el flakiness 100%, pero hace todo el trabajo sucio por ti. Como
sí, sí,
el trabajo
sí.
Que no quieres hacer, eso lo hace por ti.
Sí, sí. La verdad es que yo, pues, la típica estrategia es, bueno, pues, si no lo pasas a la primera, pues, lo pasas a la segunda. Si no, a la tercera, a la cuarta. Y si no, ya, venga, va. Ya, es ya sí, eso, miramos a ver qué ha pasado. Pero de esta manera es, claro, si, por ejemplo, estuviéramos viendo, bueno, que se puede ver, por cierto, los en muchas plataformas se pueden ver mientras están corriendo estos tests con emulador. Tú ves ahí que a lo mejor que, claro, que es que dices, si es que si pudiera tocarlo y hacer un poquito de scroll, ya se vería esa view que quiere hacer el láser de tal. Así que me parece súper top, súper top. Oye, Sergio, no quiero restar más tiempo, pero te digo una cosa. Yo me he quedado con ganas de mucho, además, que creo, si puede ser que vengas otra vez, creo que, vamos, desde aquí y, por supuesto, toda la gente que después te vea por YouTube o te escuche por el podcast, estoy seguro que va a pensar lo mismo porque, wow, la pedazo charla que nos has dado, de preguntas que has resuelto y bueno, y ya te digo que a mí me quedan un montón. Pero antes de concluir la charla, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde se tiene que dirigir?
Bueno, donde más activo estoy es en Twitter. Uh-huh. Que, bueno, básicamente mi Twitter tag es Gio_Sastre, o sea, como Sergio, pero solo Gio en vez del nombre completo, porque ya estaba cogido, no por otra cosa. Y bueno, en LinkedIn también publico bastantes cosas, pero no tengo tantas conversaciones como en Twitter, por así decirlo. Y bueno, uh-huh. GitHub también, como he dicho, ya tengo, tú mismo, Gaby, me has dado una estrella en uno de esos proyectos.
Sí.
Una librería que, bueno, es se llama Android UI Testing Utils, ¿no? Que es para cosas de testeo. Y bueno, también, por cierto, lo que dije del share test, también esa librería soporta share test, pero para screenshot. Que eso no lo soporta. Google no ha hecho nada todavía para eso. Así que, bueno, me podéis encontrar eso principalmente en Twitter, en LinkedIn por mi nombre, Sergio Sastre Flores, aunque seguro que hay unos cuantos más. Y bueno, en GitHub, si queréis seguirme, pues también es Sergio Sastre. Sergio guión Sastre. Ese sí que es más fácil.
Sí, de todas formas, si no queréis complicaros la vida, aquí abajo lo veréis, en la entrada de la web, en gabymoreno.soy/Sergio-Sastre, vais a tener todos los links ahí a su Twitter o X, a LinkedIn y a GitHub. ¿Alguien quiere decir alguna pregunta, algún comentario, algo antes de que cerremos?
Yo tengo varias más, pero puedo elegir una.
Venga, dale, Marce.
Sergio, te llaman como consultor para armar una estrategia de testing para una app que va a escalar mucho, ¿no? Bueno, imagínate que va a tener 10 Android developers. Y te dicen, definí la estrategia de testing y cuál es el dream team de las librerías que decís, vamos con esto.
Pues eso depende mucho del proyecto, la verdad. Porque primero uno tiene que... he trabajado en muchos proyectos y cada proyecto es un mundo, de verdad. Pero bueno, mis preferencias, si puedo elegir y no hay ni un solo test, sería, bueno, para UI testing, Caspreso, la última que he mencionado, porque además soporta RoboElectric. De hecho, fue mi contribución, que soportase RoboElectric. Y claro, evidentemente haría, como os he dicho, intentaría que corriesen los tests con RoboElectric local, de forma local, y en el CI con en los simuladores o en un test lab. Eso para UI testing. No he probado Maestro, pero para end-to-end test probablemente usaría Maestro. Evidentemente tendría que hacer un proof of concept, ¿no? Para ver si realmente funciona, porque Appian es lo que estamos usando actualmente y no me gusta nada. Pero bueno, eso sería para otra charla. Y bueno, para screenshot test, es que también depende, ¿no? Porque como he dicho, RoboRacing no soporta Windows. O sea, si hay alguien en el equipo que tiene Windows, olvídate. Usaría, de hecho, mi librería, porque soporta también Share Test. O sea, puedo correr con Paparazzi los tests en mi máquina y en el CI puedo correrlos en un test lab con cualquier otra librería. Pero bueno, si tuviese que elegir una, probablemente sería RoboRacing, si nadie tiene un Windows, sino Paparazzi. Y si tuviese que escoger una que fuese en emuladores, para correr en emuladores sería DropShots, para screenshot test.
Muy guay.
Esas son mis sugerencias. Sin saber nada del proyecto, ¿eh? Depende todo, como he dicho, del proyecto.
Se ha mojado. Muy buena la pregunta, Marce. Pues muy bien, si no hay nada más, lo dejamos aquí. Sergio, de verdad, muchísimas gracias. Ha estado brutal. Esperamos repetir, si tú quieres, por supuesto. Y nada, nos vemos a la próxima. Un abrazote.
Muchas gracias por la invitación.
Y ojo, porque hay una novedad. Si eres miembro de los Androides Premium, ve ahora mismo a gabymoreno.soy/150 en número, que tienes un audio premium con contenido adicional a este episodio. Es decir, esto, bueno, episodio número 150, vamos a hacer una innovación, tú sabes que a mí me encanta hacer iteración continua, y esto es algo que es una diferenciación con respecto a escuchar el podcast en abierto. Es decir, el podcast en abierto va a seguir en abierto, pero esto es un contenido adicional para la comunidad premium. Si no eres miembro aún, ve igualmente a la web, a gabymoreno.soy/150 en número, ya que verás ahí un CTA, un call to action, un botón que para unirte a la comunidad premium, que, como te decía antes, si lo estás escuchando, pues antes del viernes 1 de diciembre de 2023, pues no está abierto aún el acceso, pero te puedes apuntar a la lista de espera, y si ya está abierto el acceso, tú entras y si ves que puedes acceder, porque a lo mejor pues lo estás escuchando ya pues el viernes o el sábado, cuando sea, entra en los Androides Premium y podrás acceder a este contenido adicional a lo que es el episodio en sí, que es contenido premium. Te agradezco un montón los likes, comentarios desde la app donde escuchas el podcast, porque es que ayudan un montón a que este contenido llegue a más compañeros y compañeras. Gracias de todo corazón por apoyar a la comunidad Android en español. Y una pregunta, ¿se te ocurre alguien que le pueda interesar este episodio? Sobre UI testing, a mí se me ocurren un montón de personas. ¿A que sí? Pues mándale un mensaje con el link desde donde lo estés escuchando. Todas las plataformas, todas las apps, todo esto tienen su share para compartir. Que si no, pues copias y pegas, o se lo dices, le pegas un grito, le llamas por teléfono, oye tío, ¿qué? Perdona que se me va la cabeza, pero bueno. Lo que quiero decirte es que compartas este episodio con un compañero que pienses que le puede ayudar, porque es que vas a quedar muy bien con él, le vas a ayudar. Es que es un favor que le estás haciendo, y además quedas de categoría. Por supuesto, si quieres dar un paso más y desatar tu potencial como Android Developer, entra en gabymoreno.soy. ¡Un abrazote!